Ele, qué dicha tenerte acá en este podcast La Moda es Magia. Por fin logramos abrir este espacio y estoy dichosa de tenerte. ¿Cómo estás?
Ele, feliz, feliz de verdad, porque creo que es mi primer podcast, si no estoy mal.
¿En serio?
Entonces, creo que sí. No estoy tan segura porque me han hecho entrevistas, pero han sido un poquito más para sacar artículos. Entonces, estoy súper emocionada porque literalmente voy a poder hablar como yo hablo por primera vez en la vida.
¡Qué dicha! No sabes cómo te lo vas a gozar. Además, preparé una cantidad de preguntas fabulosas. Y para todos los oyentes que están acá, que seguramente conocen a Elena Fadul, pero para quienes no la conocen, les quiero contar que Elena es un ícono de la moda colombiana. También es una influencer. Yo no sé, Ele, si a ti te guste este concepto, esta palabra de influencer, pero yo realmente la uso y yo también me considero una micro influencer y creo que tú representas a la moda muy bien y por eso también lo denomino de esa manera, porque siento y creo que eres una influenciadora en la industria de la moda, además experta en temas de comunicaciones, de estrategia y actualmente directora de comunicaciones y desarrollo de Juan Pablo Socarrás, que ya nos contarás un poco más de eso, porque la verdad no tenía idea, me enteré en estos días investigando de ti y me pareció fabuloso.
Ay, qué
dicho
chévere
tenerte acá. Y quiero, mi Ele, que empecemos un poquito con que nos cuentes de ti, quién es Elena, qué estudiaste y a qué te dedicas hoy en día.
Wow, qué introducción tan interesante. Gracias, Ele, me encanta. respondiendo a tu tema de influencer, yo tenía mi pelea con el término porque pues yo siento que ha estado mal utilizado durante muchos años. Sin embargo, al final sí influenciamos, ¿sabes? Así sea el círculo más cercano, logramos tener una influencia. Lo empecé haciendo con mis amigas del colegio, hoy lo hago con mi propia familia y pues obviamente con la comunidad que cree en mí y en mi contenido. Entonces, yo creo que sí podemos utilizar el concepto. Me gusta más
totalmente
el de líder de opinión, digamos que desde que salí de la universidad, ese ha sido como mi objetivo, buscar la manera de ser líder de opinión en algo y por eso me especialicé en moda y en ciertos aspectos de la moda, pues que vamos a conversar un poquito ahorita. Y respondiendo a tu pregunta, ¿quién soy? Esta pregunta obviamente genera dualidades, pero Elena es una mujer que nació en una ciudad muy pequeña en Colombia, Sincelejo, donde las oportunidades estaban enfocadas específicamente al sector ganadería y empresa familiar. Pero con una alta inclinación hacia lo estético, hacia lo visualmente atractivo, pues, o lo que yo consideraba visualmente atractivo. Y digamos que empecé a tener mis pinitos y atracción con el tema de la moda por las mujeres de mi hogar, ¿no? Las mujeres de mi hogar, cada una con su personalidad súper marcada. Tengo mujeres por el lado de papá, mi familia es de ascendencia libanesa, entonces te podrás imaginar todas estas mujeres con mucho color, que todo le gusta está súper cargado, súper eclécticas, amantes de la música, del arte, la gastronomía, ¿sí? Súper vanidosas. Y por el otro lado, un matriarcado, porque digo yo que es un matriarcado del lado de mi mamá, proveniente de Santander, ¿sí? Con mi abuelo, que era de Ciénaga Magdalena, también con padres inmigrantes. Entonces, era una mezcla muy, muy linda de lo que era ver a las mujeres de mi casa, todas con temple, con berraquera, ¿sabes? Pero también con una personalidad muy marcada que mostraba mucho a través de lo que usaban y lo que se ponían. Era súper interesante y yo obviamente empecé a crecer con esto, pero no me identificaba con ninguna de ellas a nivel estético. Yo como que empecé a identificarme mucho más con la forma como se vestían los hombres de mi casa. Y era muy curioso porque obviamente en esa época, imagínate yo 15 años, adolescente, proveniente de familias tradicionales en medio de todo. Mi mamá y mi papá son open mind, pero pues era muy difícil ver a una niña queriéndose vestir de niño.
Claro.
Pero era un tema muy de comodidad, venía desde la comodidad, venía de siluetas mucho más simétricas como las camisas, los pantalones anchos. Obviamente yo utilicé mis vestidos pomposos porque no hacían sino vestirme de vestidos pomposos. Mi mamá jugaba conmigo a las muñecas. pero fue una época de rebeldía muy de tomboy, que yo decía, es que para mí una prenda no quiere decir o no significaba que yo estuviera inclinada sexualmente por una mujer o por un hombre. Esa era mi forma de pensar. Sí. Y pues obviamente es cuando ya salgo de mi casa, porque salí muy niña, salí a los 16 años, yo considero que eso es ser muy chiquito cuando uno se va, se independiza.
100% de acuerdo.
Salí a vivir a Medellín, a estudiar diseño de modas, una carrera que pues yo sentía que era la que me identificaba, pero que al final cuando empecé con toda esta ingeniería de moda, porque así le digo yo a la carrera de la colegiatura, no digo que es diseño de moda, sino ingeniería de moda, me doy cuenta que no quería crear productos, sino comunicarlos, y que todo lo que yo había vivido en mi vida era un tema de querer comunicar, y empecé a explorar un poco y a entender que yo podía mostrar mi personalidad a través de lo que usaba, ¿sí? Y podía hablar muchas cosas independientemente el mensaje que la gente pudiera recibir, ¿no? Porque pues era muy como experimental en ese entonces. Pasé de estudiar diseño de modas a relaciones internacionales, el opuesto total, o sea, una cosa impresionante, pero digamos que me abrió la visión y la perspectiva de entender que la moda era política también, era cultural, que no era solamente un tema de tendencias y de piezas como tal, sino que venía de un trasfondo muy importante. Y yo decía que quería terminar la carrera de relaciones internacionales y especializarme como en algo de moda donde yo pudiera entrar a una revista de moda. O sea, yo estaba visualizando mi futuro de alguna manera, siempre en la moda, pero con unas bases diferentes, vamos a llamarlo así, no desde diseño. ¿Y qué pasaba? Que en ese entonces las carreras que hay hoy no existían, porque te estoy hablando 2007, ¿sí? En 2007, sí. 2008 todavía seguíamos siendo muy tradicionales como país, no habían como carreras tan artísticas o con tantas ramas del arte expandidas como las hay hoy, ¿sí? Hoy yo creo que hay una gran oportunidad para los estudiantes que salen del colegio para encontrar dónde quieren o a qué quieren dedicarse. En ese entonces no era así. Y por cosas de la vida me fui a vivir a España a hacer como un estudio en visual, en mercado visual, sí, o visual merchandising, y allá descubrí la carrera de mercado y comunicación de moda. Digamos que obviamente fue súper difícil para mí porque era la segunda vez que me cambiaba de carrera, y pues obviamente tú con qué cara le dices a tus papás, oye, mire, ¿sabes? Es la única responsabilidad.
Claro.
La única responsabilidad que tienes en tu vida en ese momento, o bueno, sí. Si vienes de una familia que puede pagarte el estudio, tú dices, mi única responsabilidad es ser un buen estudiante, ¿sabes? Y estudiar. Sí. No tengo que trabajar, no tengo nada, solo estudiar. Entonces era muy duro porque yo decía, es lo que yo sueño versus lo que, entre comillas, estaría correcto, que es seguir en mi carrera de relaciones internacionales y hacer un proceso más largo. Pero mi hermano en ese entonces fue el que hizo el comentario. En ese momento no me dio mucha gracia lo que hizo, pero hoy le agradezco profundamente haberle dicho a mis papás que yo me quería volver a cambiar de carrera, porque fue la mejor decisión de la vida, la verdad. Y pues llegué de España inmediatamente a inscribirme en LSI Bogotá, en la carrera de Mercado y Comunicación de Moda. Literal, al día siguiente empecé a estudiar, porque ya había empezado el primer curso, el primer tetramestre, como lo llaman allá. Y desde ese entonces hasta terminar la carrera, fui la mujer más feliz del mundo. Me gradué becada, me gradué laureada de la tesis. Entonces como que también dije, esto es para mostrarle a mis padres que al final uno sí, o sea, está bien que uno quiera intentar entrar como en ciertos aspectos de estudio o ideales que tiene una familia, pero pues si tú no estás motivado a estudiar o ver en qué te quieres desempeñar, va a ser muy difícil que sobresalgas, ¿sí? Y para mí la palabra sobresalir no necesariamente tiene que ver con que sea famoso, sino que cada bueno, meta o pequeña meta que tienes puedas lograrla de forma exitosa, ¿no? Y puedas hacer como un check, bien sea me gradué, tengo el cartón en la mano, o como bien sea tuve el trabajo de mis sueños, que fue este. ¿no? Y bueno, así fue que empecé todo esa es un poquito resumida
lo
que sí, mi historia, que en muy poco tiempo, porque realmente yo me gradué en 2015, en muy poco tiempo, de 2015 a 2022, pues no hay mucho tiempo como tal, pero pude entrar a hacer mi primera práctica en Vogue México Latinoamérica, aquí en Colombia, cuando existía, y, uh-huh. E inmediatamente me fui a Alexander Wang a hacer un trainee también, y pues apenas llego, entro a Fucsia. O sea, digamos que ha sido como una carrera muy linda, de aprendizajes, de enseñanzas, de entender cómo se mueve realmente la industria, y encontrar mi verdadero propósito, que al final es hoy lo que estoy haciendo con Juan Pablo.
Espectacular. Y tú no sabes la cantidad de preguntas que me empezaron a surgir en esta historia.
Me encanta.
Porque además creo que durante todo este recorrido que nos cuentas, también hay una parte que la gente que no te conoce, pues quiero comentarla acá, es que tú eres una mujer absolutamente divina físicamente. Y yo creo que eso también ha sido muy interesante, porque tú has logrado hacer una carrera absolutamente laboral y académica, pero sí, también has hecho como todo un ejercicio, digamos, de tu estética y tu físico, que en algún punto también, pues digamos, como que se juntan. Fuiste reina de belleza, eres una mujer divina, has sido modelo, eres, digamos, también la cara de muchas marcas. ¿Cómo has logrado, Ele, combinar como estas dos partes, que al final pues es una maravilla, porque tú cuentas con todas estas cualidades que reúnen a una mujer muy poderosa? Y que no voy a hablar acá de la belleza en la moda, porque eso no tiene nada que ver, sino más tú que has podido explorar estas dos perspectivas laboralmente, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo logras, digamos, meterte en ser como esta estratega brutal que acompañas marcas y les ayudas a hacer como toda esta parte de comunicaciones tan importante, al mismo tiempo ser modelo, ser imagen, ser la cara, ¿no?, de muchas otras marcas? ¿Cómo funciona y cómo se encuentran esos dos mundos de tu cabeza, de tu intelecto y también de tu físico y de tu belleza?
Ele, fue muy complejo. Yo no voy a hablarte aquí desde temas que no sean desde la sinceridad, ¿sabes? Fue un tema muy complejo.
Total, qué delicia.
Por lo mismo que te comentaba, que vengo de una ciudad muy pequeña, costeña además, y sabemos que el físico en la costa es, yo creo que, de lo más importante que hay, y más para una mujer. Y fue muy complejo porque, digamos que al principio, yo le tengo que agradecer mucho a mi mamá en ese aspecto, porque mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, nunca fue una mujer que me... va a sonar súper duro, pero yo entiendo por qué lo hizo, pero nunca estuvo como del lado de exaltar mi belleza. Nunca fue una mujer que me decía, qué linda te ves hoy, o estás bellísima, uh-huh, hija. O sea, desde chiquita nunca hizo eso. El que hacía, sí, eso era mi papá específicamente, y entiendo por qué. Porque, te voy a ser sincera, yo soy consciente de mi tipo de belleza. Al final, la belleza es subjetiva y lo sabemos. Como puedo, claro, ser linda para A persona, puedo no serlo para B persona.
No serlo para otra.
Exacto, eso a mí no me afecta. Pero ¿qué pasaba? Que alrededor de mi familia todo el mundo me decía la niña divina, la muñequita. O sea, todo el mundo, claro, veía la belleza. Y mi mamá era la que me bajaba, claro, de la nube y me decía... no sé, algo tan bobo como ¿cómo me veo? Y me decía te falta tal cosa, o ¿cómo me veo, mami? O sea, como que siempre me veía algo, ¿sí? Y para mí fue súper duro en la adolescencia, muy duro, porque yo sufrí de bullying, y en ese entonces obviamente no se llamaba bullying, pero yo obviamente tengo mis facciones súper marcadas, la boca grande, la nariz grande, oreja grande, ojo grande. Entonces, en la época de desarrollo, pues obviamente yo era una Betty, y no tengo por qué negarlo, era una Betty. Entonces yo buscaba la manera de sobresalir desde otros puntos, bien fuera por el deporte. Fui muy deportista, a mí me fascina el deporte. Estuve en la liga departamental de baloncesto, jugaba tenis, hacía voleibol, jugaba fútbol. O sea, yo, como te digo, era medio tomboy, pero yo creo que era tomboy precisamente porque yo quería encajar. Y cuando te digo, claro, que quería encajar, era caerle bien a los hombres. Y yo creo que mi estrategia en ese entonces fue, ok, ¿cómo es que dicen el dicho de únete al enemigo? Literal. Entonces,
sí, sí, sí.
Entonces, claro, como los hombres me hacían bullying, yo me volví la amiga de los hombres. Yo tenía más hombres amigos que mujeres. Pero cuando yo empecé a ver que todas mis amigas tenían novio y yo no, que yo vine a tener novio afuera del colegio, yo nunca tuve como novio ni nada. Yo como que empecé a despertar y ese despertar mío fue a los 15 años. Y cuando yo despierto, despierto desde una perspectiva diferente en donde decía, ok, a mí ya nadie más me va a tener que venir a decir a mí que soy fea, que tengo nariz de tucán, o sea, todo lo que me decían, tú no te imaginas todo lo que me decían. Y yo me guardaba toda esa información porque obviamente yo en ese entonces, yo no lo iba a hablar con mi mamá, mucho menos con mi papá. Mis amigas, pues al final no me hacían bullying a mí, pero sabía que también eran personas que estaban pendientes de criticar al otro. Entonces yo decía, yo estoy sola prácticamente y yo sola voy a salir de él. Y un día me levanté sin molestar a él, o sea, no fue como que lo que es el poder de la mente. Yo me paré y dije, me cansé de esto. Si yo no, y precisamente hoy saqué un video que hablaba de eso. Nadie puede convencernos de no ser suficientes si no, estamos convencidos nosotros de que somos suficientes y bellos. Entonces yo dije, yo soy suficiente, yo no necesito a un tercero, no necesito aprobación de nadie. Yo voy a salir adelante y yo voy a buscar la manera de sentirme bella por mis propias formas, ¿no? Entonces empecé obviamente a arreglarme, iba a la peluquería, me maquillaba, me sacaba las cejas porque era monoceja, o sea, como que intenté darme amor propio. Y cuando eso pasó, absolutamente todo cambió en mí. Claro, ya los hombres querían salir con Elena y obviamente le hice pistola a todos porque yo decía, ni para el carajo, después de que me dijeron, ah, claro. Sí, no me interesa, chao, suerte. Pero también
espectacular.
Empecé a destacarme en el tema académico. Entonces yo decía, ok, por todos lados a mí nadie me la va a montar. Entonces yo empecé a crecer con eso y cuando salí a la universidad empecé a darme cuenta cuál era el mundo real, que obvio, había hecho callo, como decimos muy coloquialmente con el colegio, pero en la universidad me empecé a dar cuenta que la gente era terrible, en el sentido de que, ay, claro, como es bonita, ay, claro, como, ¿sabes?
Ay, no.
Y pasé mucho tiempo demostrando al mundo que uno podría ser atractivamente lindo, pero también una persona inteligente. Y mi lema en ese entonces era, yo prefiero que me digan que soy inteligente y además linda, a que me digan soy linda, eres linda e inteligente. O sea, hay una gran diferencia.
Qué absurdo que toque demostrarlo, ¿no?
Fue horrible, te lo tengo que confesar, y más cuando entro al reinado. Y entré al reinado por cumplir el sueño de una familia entera, y hoy ellos lo saben, y a mí no me da pena decirlo, y lo dije en ese momento. Yo quise renunciar y no me dejaron renunciar, porque obviamente yo no soy el típico fenotipo de reina que se levanta y tiene que sonreír. Elena es una mujer que se para de la cama y si amaneció con el pie izquierdo se le va a notar. Entonces era muy difícil para mí y yo no concebía vivir 21 días encerrada en un hotel teniendo que demostrarle felicidad al mundo porque era una reina. Obviamente vi muchos lados importantes en el reinado, el lado de poder ayudar a la gente, o sea, el típico cliché, pero tú dices, ok, yo sí necesito hacer algo con esta información, yo sí necesito buscar la manera de poder impactar de alguna forma a esta gente. Si con una sonrisa y un saludo yo estoy alegrándoles el día, imagínate con actos mucho más poderosos, ¿no? Entonces,
pues espectacular.
Terminé el reinado, yo me enfermé horrible, ahora ya lo puedo contar, ¿no? En ese entonces yo no podía decir nada porque pues uno es reina y no se puede hacer escándalos y bla,
y eras bla, perfecta.
Entonces era un ser humano perfecto para ellos, la perfección que ellos querían, ¿no? Fue súper interesante ver como todo lo que vives alrededor de eso, la competitividad, las ganas de todas, bueno, no voy a decir que todas, pero algunas mujeres de pasar por encima de todo el mundo solamente por conseguir una corona. O sea, es una cosa que tú dices, wow, de verdad esta es la realidad. Y así es que va a pasar el día de mañana que yo salga a trabajar. Van a haber personas que me están sonriendo, pero si me doy la espalda me están metiendo la daga en la espalda. Era un tema muy, muy complejo y yo decía, yo no quiero vivir esto. Y yo terminé el reinado y cuando terminé el reinado me llamaron para representar a Colombia en muchos otros reinados y yo decía que no a todo precisamente porque ya no quería seguir en eso. Incluso no aproveché la fama, el minuto de fama que supuestamente uno tiene porque no me veía siendo presentadora. Me propusieron mucho ser presentadora de muchos programas y la verdad es que obviamente para mi familia fue como, qué niña tan boba, o sea, cómo no aprovecha los 15 minutos de fama que no va a tener cuando se olviden de ella. Yo decía, es que yo no estoy acá para ser famosa, yo no me sueño eso, no me interesa, no, yo quiero que a mí me vean como una vieja berraca, quiero que a mí me vean como alguien con otro tipo de visión. ¿sabes? De perspectiva de la vida, una persona que estudia para trabajar en lo que quiere. Y yo como que el reinado, yo salí de ahí y me quité como la máscara de frente y dije, ok, Elena, ya no vas a seguir haciendo lo que todo el mundo quiere que hagas. Te vas a enfocar. ¿Y qué quieres? ¿Quieres moda? Listo. ¿Quieres comunicación? Listo. ¿Quieres mercadeo? Listo. Te vas a enfocar. Y ahí fue donde me tomé la decisión de irme a España. Pero cuando vuelvo, vuelvo a una universidad donde me tocó esconderle a todo el mundo durante 2 semestres que yo fui había sido reina. ¿Por qué? Porque ya había vivido el bullying también en la universidad cuando estudiaba Relaciones Internacionales y me habían nombrado. Porque los profesores me decían, uy, si no la hubiera conocido antes, imagínate tú, si no la hubiera conocido antes, hubiera pensado que era bruta. Y me lo decían así, de frente. Y yo como, ok, pero sé que eres buena estudiante, entonces te deseo mucha suerte. Y yo, ah, bueno, gracias. O sea, imagínate tú que le dices a un profesor, o sea, que te responde eso, te echan de la universidad si tú le contestas.
No, qué locura.
Tema muy complejo, entonces yo escondí durante un año, o casi un año, a los compañeros y a los profesores, y se dieron cuenta un par, y yo les decía, por favor, no digan nada, se los pido, no digan nada, que para mí es muy duro venir a estudiar y que pues todo el mundo me la quiera montar porque fui reina, o sea, para mí es muy difícil. Ya de por sí me la montan porque soy bonita, no quiero, ¿sabes? Porque también me hacían comentarios como, ay, no, es que tú lograste tal cosa porque eres bonita. Y yo era como, ¿qué les pasa? O sea, la gente, es un tema de concepción que no juzgo, o sea, no juzgo a la gente. Nacimos en un país, y Latinoamérica es un país que piensa así, es un tema que es un pensamiento que se ha pasado generación tras regeneración, y ha sido muy complejo sacarlo de ahí, pero pues yo dije, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a cambiar esa perspectiva de la gente, por lo menos voy a intentar hacerlo, porque no quiero que me sigan jodiendo, perdón la palabra, y diciendo que es que yo he logrado las cosas por eso. Entonces, estudié, fui lo que te digo, me gradué becada, fui una de las mejores estudiantes de mi generación, pude tener la oportunidad de entrar a Vogue, pude tener la oportunidad de entrar a Alexander Wang, y todo esto por un buen rendimiento académico, porque una pasantía no te la ganas porque sí, ¿sabes? Además de eso, pues en las entrevistas lo hice bien, y yo creo que todo lo que había vivido, ya yo tenía 24 años, o sea, no era una niña tampoco, entonces ya había pasado por muchas cosas, y yo siento que todo eso me fue generando cierta madurez, entre comillas, de lo que yo quería, cómo quería mostrarme, qué quería hacer. Entonces, claro, cuando tú hablas con seguridad, ¿sí? Pero te digo que la seguridad y la confianza en ti mismo es súper importante. Tú puedes lograr hacer lo que sea, pero pues todavía sigue habiendo personas que dicen que todo lo que yo he logrado ha sido por influencia. Realmente a mí no me importa que lo digan, porque sé por lo que he pasado y sé lo que me ha tocado guerrearla para poder haber tenido los puestos que he tenido y poder haber abierto mi propia agencia y pues ahora estar con Juan Pablo, ¿sabes? Pero fue muy duro, o sea, fue muy duro. Y lo que te digo, el equilibrio realmente, pues yo nunca lo pensé como que, ay, es que voy a hacer el equilibrio perfecto entre la belleza y la inteligencia, tan así. Siempre es que intenté porque no es subjetivo, sigue siendo subjetivo, ¿sabes? Pero siempre me enfoqué en ser la mejor de la clase, en que si ya las cosas se hacen bien o no se hacen, y sigo con esa mentalidad. Ya lo demás es añadidura. Entonces, yo hoy por hoy me enfoco netamente en mi trabajo, que haga campañas y que hagan cosas. A mí me genera felicidad hoy porque sé que la gente que me contrata para que me asocien con sus marcas creen en Elena y no en la belleza de Elena, por decirlo así, ¿sabes? Y eso me parece muy chévere, pero tuve que pasar por muchas etapas, como intenté ser modelo, detesté ser modelo y me les quito el sombrero a las modelos. Por eso es que, sinceramente te digo, a mí no me gusta que me digan modelo porque es una profesión y es un trabajo muy fuerte, y la que sueña con ser modelo de verdad tiene que pasar por muchas cosas para ser una gran modelo. Entonces, para mí no, que me digan que soy modelo, me parece como demasiado porque yo no construí una carrera y sé lo difícil que es serlo. Simplemente en ciertos momentos estuve enfrente de la cámara y sigo estando enfrente de la cámara ya como Elena, pero no me gustó, o sea, yo me sentía súper incómoda, me sentía como que una vez me dijeron, no, es que tienes que ir a un photoshoot mañana. Yo, ¿cómo así? Yo mañana tengo parcial. No, ya te contrataron, tienes que ir. O sea, para mí era súper difícil. Yo decía, ¿cómo voy a dejar un parcial tirado cuando es la única responsabilidad que tengo por irme a hacer unas fotos? Que además no me gustaron. Entonces tú dices, ay, como, no. Yo no sé qué ir. yo no sirvo para esto. Y cuando entré a Fucsia,
poner esto sobre la mesa, o sea, estás dando tanta información tan valiosa, te lo juro que estoy aquí como impresionada porque...
Perdón, yo hablo mucho.
No, es que estoy recogiendo todo lo que estás contando porque es una experiencia muy valiosa que además la gente no conoce, la gente desconoce. Yo por eso amo el podcast, porque aquí nadie te está viendo ni te ponen cara, sino te están oyendo.
Sí,
entonces
acuerdo.
Es bellísimo oír a las personas realmente lo que piensan, porque nosotros vemos una Elena Fadul a través de Instagram.
Y súper diferente.
Bueno, pues digamos que
super
en diferente. Mi caso te conozco más, pero, sí, pero la gente de que no somos ni tú ni yo ni las personas que están en la moda no tienen ni idea quién es Elena. Ven unas fotos, ven un TikTok, ven Reels, ven videos, no tienen ni idea, asumen quién es este personaje y no los juzgo porque uno asume quién es todo el mundo y pues es sí. Que las redes sociales hacen eso, uno crea imaginarios de las personas y que tú nos cuentes toda esta experiencia para mí es impresionante porque te quería compartir. Hace poco hice un TikTok, de hecho, en donde contaba que yo, Eleonora Morales, toda la vida me he creído una mujer divina físicamente.
Sí.
Y yo le contaba TikTok, y esto es algo que sabía mi gente cercana, mis papás, mi hermana, mis amigos, pero yo nunca lo había contado en redes sociales. Y yo dije, pero ¿yo por qué no lo voy a decir? Si yo toda la vida me he creído la más divina del
la
mundo.
La más
yo
divina, claro.
Divina. Yo me veo en el espejo y yo digo, qué belleza mi pelo, qué belleza mi cuerpo, qué belleza mi cara, mi color de piel. Y nunca lo había dicho porque eso da pena, ¿no? Lo normal es que la gente diga, me siento gorda, me siento horrible,
claro.
Me siento mal, no soy capaz de salir, necesito que alguien me ayude con el autoestima. Entonces yo lo conté y les dije, la gente no me ve así. A mí nadie me ha llamado para que sea modelo, ni para que sea reina, ni para que haga un photoshoot, pero yo toda la vida me he sentido así.
Hermosa,
y ahorita
claro.
Contabas tantas cosas y yo decía, qué lindo hablar con él de esto de la belleza, porque realmente mírate a ti, que la gente sí vio eso en ti después de muchos años, sufriste bullying también, pero tú al mismo tiempo, esa no ha sido tu herramienta poderosa, ese no ha sido tu gran secreto de la vida, tú tienes otra cosa mucho más fuerte sobre eso y creo que esto es una historia muy linda, estoy conmovida, la verdad.
Ay, qué lindo. No, y él es que al final lo físico es lo más efímero que hay, entonces yo siempre, y ¿sabes qué pasa? Que cuando uno entiende que uno tiene que estar movido por un propósito y actuando con un propósito en la vida, yo creo que todo cambia, ¿sabes? Ya no se vuelve solo del yo, porque obviamente el yo es importante, porque si no te cuidas y si no estás pendiente de tu templo, que es tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, pues obviamente no vas a poder hacer absolutamente nada más.
Por supuesto.
Pero al final vivimos en un mundo tan... pues tan complejo, pero pues al final llevadero, porque pues lo hemos vivido, los años que hemos vivido, que tienes que entender también que a veces el problema no eres tú tampoco, ¿sabes? El tema siempre viene de un tercero, y de dónde vienen esas palabras del tercero. Y ahí fue cuando yo entendí que no era yo la que era fea, no era yo la que era X, no tengo ni idea, tomboy, no era, o sea, de dónde vienen también esas palabras que el otro te da. Y yo lo entendí muy niña, o sea, lo entendí a los 14 años, o sea, yo no sé si es que yo a esa edad me iluminé y dije como, hey, ¿de dónde viene esta sensación de las personas de decirme que tengo el pelo feo, que tengo la nariz grande, que soy fea? ¿De dónde viene eso? Desde su propia inseguridad. Y ahí fue cuando yo entendí, pero si yo en verdad yo me siento bien, el problema era que me atacaban.
Total.
¿Sabes? Y como me atacaban, yo decía, algo está mal conmigo. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Y a mí, te soy sincera, o sea, yo hoy por hoy, a mí me pueden decir, te ves como un moco, pero si yo me siento hermosa, le doy las gracias.
Total.
Muchas gracias. Y yo he hecho eso muchas veces. A veces sueno como grosera porque, ay, ¿cómo estás de flaca? Y yo, ay, muchas gracias, no tengo que hacer dieta, gloria a Dios. O sea, es horrible porque la gente es mala, la gente es muy mala. Y yo a veces siento que lo hacen con ánimo de sentirse bien ellos. Y ahora más con las redes sociales, yo te soy sincera, le doy gracias a Dios que yo haters no tengo. Si los tengo, pues no los conozco, porque no he recibido como información negativa en muchos años de personas. Pero sabes, hoy con las redes sociales me doy cuenta cada vez más que todo el mundo se cree con derecho a opinar de todo, a criticar, a juzgar. Y yo como que digo, como el meme, ¿a son de qué? ¿Sí? El meme del pelado, ¿a son de qué? ¿A son de qué vienes tú a decirme que niña tan, que feo se me ve ese pelo rojo? No me importa, mi sueño era pintarme mi pelo de rojo e ir al altar con mi pelo rojo, o sea, a mí no me importa tú qué opinas, era lo que yo quería. Y es un tema muy duro de hablar, es un tema muy duro de tocar, porque uno se escucha muy pedante, uno se escucha como muy egocéntrico y muy como anarquista, pero no, o sea, ¿por qué me tengo que dejar pisotear de un tercero? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Por qué no podías decir que tú te sientes hermosa en una red social? ¿Por qué tienes que salir diciendo que es que me siento fea, me siento gorda, me siento deprimida? No, eso no es la manera de... Y yo creo que el mundo ya está cansado de eso. El mundo está cansado de solamente volvernos banales, pensar en lo único físico, que es lo que importa, que no está bien hablar del intelecto, porque entonces eso te devuelve, no tengo ni idea, un ser humano que quiere dominar, o sea, no.
Sí, o
no.
Frívolo, de acuerdo.
Sí, no. Lo importante es que tú te sientas feliz, conforme con lo que eres y que te admires como persona. La admiración nunca puede bajar la guardia, porque el día que uno se deja admirar, todo se viene a pico. Todo, absolutamente todo.
La pierde.
Y eso es lo que hay que estar construyendo. Y así es como, digamos, yo he logrado generar un equilibrio, porque yo no voy a decir que mi vida es perfecta, ni voy a decir que yo siempre soy una mujer feliz o una mujer que se levanta siempre con el pie derecho. Ay, sí, va a lograr. No, hace 2 semanas estuve en pico de cansancio porque obviamente me descubrí que tenía la tiroides loquísima y me metí en un mood, y tengo que confesarlo, como de negatividad, de ay, no, es que la energía, ay, no, es que es que estoy perezosa, e intentar identificarme con el resto de gente por redes sociales, y dije, ¿por qué sigo en este mundo o en este mood de negatividad? Me cansé, me paré, me bañé y dije, ya no más, se me quita esto, listo. Tengo una enfermedad que tengo que controlar porque tengo Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune de la tiroides, del hipotiroidismo. No sabía que la tenía tan loca, y obviamente el tratamiento se vuelve un tema hormonal, es súper complejo, y pues obviamente no sabía manejarlo. Pero tomé una mala decisión, y de pronto fue buena porque mucha gente se identificó conmigo, vio como a la Elena vulnerable, a la Elena que no siempre es una roca, porque así me ven lastimosamente. Yo no soy así, pero es lo que tú dices, uno asume que las personas son de una manera por cómo se ven en redes sociales, y yo personalmente me propuse cambiar un poco esa perspectiva que tiene la gente sobre mí, porque yo, como tú dices, me conoces en persona, soy un ser humano fácil de llegarle, o sea, soy chévere, pues yo me considero chévere, no tengo ni idea si lo soy o no, pero sabes,
eres lo máximo,
soy como alegre, tengo mi costeño atravesado, la sabrosura, la mamadera de gallo, pero al mismo tiempo tengo temple, o sea, nada que hacer, tengo mi carácter, soy Piscis ascendente Virgo, porque creo en los planetas, en los signos, entonces tengo mi carácter muy bien plantado, pero no por eso soy o una amargada o una persona difícil de llegar, ¿sabes? Entonces todas estas cosas a veces pasan, y tienes toda la razón, qué chévere que uno pueda hablar en el podcast, porque no siempre uno puede contar esto por las redes sociales, por X o Y motivo, porque simplemente da pereza, a mí me da pereza.
Total.
Tener que mostrar absolutamente,
no son la plataforma para hacerlo,
claro, y además mostrar absolutamente todo, pues tampoco, no es el tipo de persona que quiero ser. Pero sí entender que hay momentos de altibajos, hay momentos buenos, hay momentos malos, y que pues al final somos seres humanos, ¿sabes? Somos seres humanos. Lo importante es siempre mantenerte positivo para que puedas lograr las metas, como te dije, las metas, los objetivos que te propones. Eso es lo más importante para mí.
Miele, cuéntanos cómo es tu rutina de vestirte. ¿Tú sales de la ducha y cómo funciona ese momento? Cuéntanos un poco de esa rutina del vestuario y un día de Elena, un día normal, tu día de hoy, ¿cómo ha sido y cómo posiblemente va a terminar?
Ok, mira, yo cuando no tengo pereza, lo confieso, me levanto a las 5:30 de la mañana y voy al gimnasio, porque siento que es un momento que yo necesito para soltar, ¿sabes? Para también despejarme del teléfono, soltar el teléfono, porque por el trabajo siempre estoy pegada en el teléfono, en WhatsApp, en reuniones, o sea, siempre estoy en el teléfono, en el computador, y pues obviamente eso también cansa mucho. Entonces me levanto, hago mi ejercicio, no soy de las que piensa que me voy a poner para ir al gimnasio, la verdad no me importa, soy como atípica en ese sentido, porque si soy una mujer que le gusta la moda, debería pensarme hasta la pinta para el gimnasio, pero no.
Soy igualita, puedo salir en camiseta, y leggings.
Solo pienso en comodidad. Yo solo pienso en comodidad. Y busco la manera de sentirme cómoda, hago mi ejercicio. Y pues cuando llego realmente, todo depende del mood en el que yo esté. Yo siempre he dicho que yo me visto según mi mood. Entonces, en ese sentido, soy súper ecléctica. A veces me levanto y quiero colores y hacer mix and match, o sea, soy ese tipo de mujer, o a veces simplemente, ¿sabes qué? Quiero verme más sartorial, entonces me pongo un traje. Entonces, todo depende del mood en el que esté. Soy consciente del poder del color, entonces cuando me siento bajita de ánimo o cuando siento que tengo que ir a algo importante, pienso mucho en el color. Eso es lo único que yo pienso. Y lo otro es que mi guardarropa, o sea, mi closet es lo más funcional que hay, o sea, yo pienso mucho en que si me compro un pantalón o me compro una camisa, pueda utilizarla muchas veces y de muchas formas. O sea, no soy muy de trends, no soy muy de trends, la verdad. No soy muy de trends y más porque yo tengo muy claro qué es lo que me funciona y qué no. O sea, cómo me siento cómoda, cómo no me siento cómoda. Por ejemplo, nunca me he sentido cómoda con un crop top. Nunca. Es muy difícil que me sienta cómoda mostrando piel. Entonces, siempre me vas a ver con capas sobre capas sobre capas. Por ejemplo, si me pongo un crop top. Pero eso ya es un tema muy, muy, yo creo que también de esta misma sensación que te digo de no querer transmitir el mensaje incorrecto, siempre estoy pensando como en esas cosas. Pero, por ejemplo, tengo que ir a presentar un proyecto súper importante, inmediatamente pienso en ponerme de azul y algo muy serio. Entonces, como que mi ejercicio del día a día depende mucho de lo que vaya a hacer y el mood en el que esté. Si estoy en la casa trabajando y no tengo reuniones, no tengo nada, tengo como cosas muy, muy específicas, me pongo lo más comfy del mundo, unos sweatpants con un busito tejido y ya. O sea, como que intento estar muy, muy a gusto con las cosas, porque yo trabajo desde casa ya. Cuando ya me toca salir, pues también me puedo poner incluso unos leggings de hacer ejercicio, un buzo largo, un blazer, o sea, muy, muy athleisure, ¿sabes? Como que yo creo que puede llegar a ser una de mis tendencias favoritas en el momento, porque siento que puedo estar cómoda, como te digo, que para mí la comodidad no es negociable. O sea, que yo me sienta cómoda no es negociable. Y, y pues obviamente que estás como en ese rush siempre, ¿sabes? Cuando yo salgo de la casa es porque tengo que salir de la casa y hay muchas cosas que hacer. Entonces, claro, estoy con un tema de comodidad netamente. Incluso cuando tengo eventos, yo no soy la que voy al evento y me quedo así todo el día. No, yo voy al evento, regreso a la casa y me pongo otra vez comfy, porque pues tengo que trabajar o hacer otras cosas. Entonces, sí, no tengo como una rutina de pensar, incluso Camilo, mi esposo, sí piensa más de la cuenta qué se tiene que poner. Curiosamente, él sí piensa mucho y él dice, ¿cómo haces para vestirte tan rápido? Y yo como, pues yo, es que es súper funcional mi closet. O sea,
que él se viste impresionante, ¿no?
Y eso que ha evolucionado, él, porque él era, cuando yo lo conocí, de traje y corbata, o sea, cual banquero, no impresionante, cual banquero, empresario de zapatos. Yo decía, ¿por qué te vi de corbata y traje para vender zapatos? Le decía yo, o sea, tú tienes que estar más comfy, como, ¿sabes? Ajá. Entonces, claro, como la marca fue evolucionando conforme pasaron los años y entró pandemia, y pues la pandemia obviamente nos metió a la casa y ya nadie iba a las oficinas, nadie se ponía sus trajes, o ya era un business casual lo que era, como lo que los hombres estaban utilizando. Todo empezó a migrar a sneakers. Entonces ahora es otro ser humano, Camilo ya es otro ser humano, ahora es puro sneaker con trajes, entonces es mucho más comfy. A veces se pone simplemente buzos cuello tortuga con joggers negros, entonces va todo de negro y los zapatos es lo que sobresale. O sea, otro ser humano, hasta el pelo ya, hasta el pelo cambió, ya anda con coleta, antes era corte militar. O sea, es muy chistoso, porque pues al final el estilo de todos va evolucionando según las vivencias que vamos teniendo, ¿no? Yo también era otro ser humano cuando no estudiaba moda, cuando yo estaba relaciones internacionales, me tenía que ver como una internacionalista. Entonces era la o sea, ¿sabes? Claro, entonces todo depende mucho del rol que asumes en la vida, ¿no?
¿Y tú trabajas con Camilo, ya que lo mencionas, o cada uno tiene como sus funciones y labores profesionales muy independientes, pues teniendo en cuenta que él tiene una empresa de zapatos y también trabaja en moda?
No, sí, yo digamos que a Camilo lo asesoro en la parte de comunicaciones. Empecé a hacerlo desde pandemia cuando se quebró, pero él no quería dejar morir su bebé, ¿sabes? Y dijo, ok, yo voy a sacar adelante esta empresa, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y empezó a crear un nuevo manifesto súper interesante, que es que quiere ser ¿cómo que dice? Ahora se me olvidó, ¿cómo que dice en inglés? The Fashion Revolution, le dice. Y le dice The Fashion Revolution porque él sabe que la industria de la moda, como todos sabemos, es la segunda más contaminante del mundo, la industria de zapatos también lo es. Entonces empezó a crear un modelo on demand en donde se reducía el 70% de footprint en el medio ambiente, con materiales mucho más sostenibles como el cuero de cactus, de champiñón y de piña. Empezó a hacer como muchos procesos y pues junto a ese proceso, mientras él lo construía, nosotros encerrados en pandemia, pues obviamente yo empecé a asesorarlo, a hablar con él y a construir esta nueva idea de marca de Argento, que hoy por hoy digamos que está funcionando muy bien. Entonces la segunda parte era cómo lo íbamos a comunicar, y ahí pues obviamente me pidió asesoría. No ha sido tan fácil este último año, o sea este 2022, porque pues obviamente me metí de lleno con Socarrás y pues no tengo el tiempo como para dedicarme todas las semanas a hacer comité como lo venía haciendo el año pasado y antepasado. Hacíamos comité todos los miércoles en donde generábamos nuevas campañas, cómo íbamos a comunicar. Obviamente ellos me siguen preguntando qué opinas de esto, qué opinas de lo otro, pero ya Camilo se está dedicando 100% a la parte de comunicaciones. Yo creo que también, y creería yo que entendió un poco cuando lo guié con el equipo hacia dónde debía enfocar todo, y pues ya lo están haciendo solos y de verdad que me da demasiada felicidad, pero yo sigo ahí, sigue creando cosas, yo sigo ayudándolo en lo que lo pueda apoyar, yo lo apoyo, lo acompaño a hacer photoshoots cuando puedo. Pues imagínate, yo trabajando en moda y él con una marca de moda y yo no ayudarle, pues sería complicado, ¿no?
Claro, sí. claro.
Ahí estoy.
Ele, una pregunta que creo que es algo que le genera muchísima intriga a la gente cuando ve estos personajes, digamos, como tú, icono de moda en redes sociales, y esto es a calzón quitado literalmente, ¿de qué vive Elena Fadul?
Elena Fadul vive de su trabajo de ser directora de comunicaciones y desarrollo de Socarrás, y siempre he vivido de mi trabajo, ¿sabes? Como les digo, cuando yo empecé en redes, yo trabajaba en Fucsia, era la productora de moda de Fucsia. Seguido a eso, monté mi propia agencia de comunicaciones enfocada en marcas de lujo y termino de hacer eso y paso a ser directora de comunicaciones y desarrollo de Socarrás. Entonces, realmente las redes sociales son como mi segundo ingreso. Por eso no soy una mujer tan activa. O sea, si se dan cuenta, pues yo publico, obviamente, pero no publico todos los días ni estoy creando contenido todos los días porque no me da el tiempo para hacerlo. Lo que pasa es que me gusta. Claro. Me gusta conectar con la comunidad que tengo, con mis 54,000 seguidores que en verdad los amo y los adoro porque son personas que pero se conectan conmigo, ¿sabes? Y yo nunca he soñado con tener millions, o sea, no soy una mujer que diga yo quiero tener un millón, no me interesa, porque yo lo que quiero es poder seguir teniendo conversaciones con las personas que me siguen, o sea, que si me pueden escribir un direct message, yo le pueda responder, que si me escriben un comentario bonito o feo, yo les pueda contestar, o sea, yo no voy a querer perder eso. Entonces, para eso necesito mucho tiempo. Entonces, ha sido difícil porque yo estaba estudiando con LSI Monterrey porque mi carrera era tecnóloga. En pandemia me dieron la oportunidad de profesionalizarme virtualmente y pues hasta hace nada pude terminar porque o por el trabajo, porque me casé, por mil cosas no podía seguir de corrido estudiando y aparte de eso trabajando. Entonces creo que a veces siento que me exijo mucho, siento que nunca tengo tiempo para nada. Antes se me quejaban mis amigas porque me decían, tú nunca tienes tiempo, siempre estás ocupada, y tienen toda la razón. Yo siento que uno sí tiene, claro, y uno sí debe tener esos espacios de equilibrio en donde pueda, ¿sabes?, tener en la balanza lo que es la vida personal, lo que es la vida profesional, lo que es la vida social. Y yo empecé a tomar esa decisión a principios de este año y dije, okay, Elena va a terminar su universidad, va a gozarse su matrimonio, va a gozarse su luna de miel y va a empezar a tener estos espacios donde pueda interactuar con sus amigos, porque mi vida se reducía a trabajar, trabajar, trabajar y ya, y estudiar, pues, ¿sabes? Y en la creación de contenido... Sí. Y sinceramente lo digo, la creación de contenido se hacía cuando había un pago. Y no te voy a decir que no. O sea, cuando había un pago, se generaba contenido, punto.
Por supuesto.
Yo decía como, okay, pero es que mi red social no nació para ser comercial, netamente. Entonces era muy cansón porque yo misma me cansaba y decía, pereza ver solo contenidos pagos, pero tampoco tengo tiempo para hacer contenidos no pagos. Entonces claro, era muy difícil. Claro, claro. Y pues
ese es el dilema claro. de todas las personas que trabajamos en esto y que al mismo tiempo, en mi caso tengo una empresa, en tu caso tienes un montón de trabajo con empresas, con marcas, con tu esposo, todo esto, y uno decir, quiero generar contenido, pero a mí nadie me está pagando por esto. No creas, yo lo pienso con TikTok. Hago TikToks todos los días y a veces digo, Dios mío, esto es una locura, esto a mí no me genera un centavo, es información gratis para la gente.
Sí.
Fuera de eso te hacen bullying.
Además.
Porque
además.
Y como hay gente espectacular, hay un montón de gente que te limita.
100%.
Y esto es sacando de tu tiempo súper valioso porque uno no tiene tiempo para nada.
Por eso yo me le quito el sombrero a los creadores de contenido reales, o sea, los que de verdad se dedican a esto. Todo el día están creando contenido. Mira, a mí me tocó, y te voy a confesar, este año llegaron ángeles a mi vida, porque para mí son ángeles que me decían, tú tienes mucho potencial en las redes sociales, pero hay que buscar la manera de ejecutar cosas que hablen de ti, que hablen de tu identidad. Entonces llega a mi vida Matiz. Matiz es la agencia de talentos de Laura Tobón y su familia, Gina, que es su mamá, o sea, mi manager, como le digo yo, ella que confió en mí desde el día cero y me dijo, vamos a sacar esto adelante, porque yo misma hacía mis negociaciones, yo misma decía que sí, yo misma decía que no, o sea, me ponía a precio, es un tema súper desgastante, y al mismo tiempo trabajando yo decía, yo no quiero esto, además que yo no sé cómo manejarme, ¿sabes? No sé cómo manejarme. Entonces llega Gina en un momento súper indicado y me dice, vamos a hacer esto, y al mismo tiempo me dice, yo tengo un equipo que se encarga de hacer toda la estrategia y el contenido audiovisual y lee la data, vamos a unirnos con ellos. Y yo, listo, pero para eso tienes que invertir. Y yo, ok, voy a sacar un poquito de la parte que tengo que invertir, porque tengo que invertir en mí para que, uno, conozcan de verdad quién es Elena Fadul, dos, obviamente, obviamente se conecte más la comunidad conmigo, y tres, me cojan un día y me hagan todo el contenido que tengo que hacer del mes y yo no tengo que estar pensando, ¿sí? Entonces, fue maravilloso porque llegó este combo estrella, como digo yo, y yo ya no me preocupo por nada. Yo no me preocupo por nada.
Claro.
Es obvio, tengo que invertir. Claramente tienes que invertir. Si tú quieres ver esto monetizado y que de verdad sea un negocio, sea alterno o sea tu negocio principal, tienes que invertir en él, así como hacen absolutamente todos los creadores de contenido, bien sea que no inviertan en un equipo, pero invierten el equipo, pues audiovisual, que es una buena cámara, luces, sticks para los celulares, o sea, el mejor celular que pueden tener, o sea, llega a todas estas cosas que uno empieza a invertir para que obviamente el contenido se vea muy pro, y más porque es que el tema de las redes sociales y del content va cada vez tan rápido. ¿Dónde me dejas todas estas transiciones que yo no tengo ni idea la gente que las hace?
No.
Yo no sé cómo hacen solos estas transiciones.
Es una locura.
No tengo ni idea cómo lo hacen. Yo porque tengo la ventaja de tener el equipo, pero yo les digo, ay, miren, yo quiero algo así. Ustedes miren cómo lo resuelven. Ellos lo resuelven, ¿sabes? Pero yo sí, yo vivo obviamente las dos cosas, y también le doy gracias a Dios que he tenido la fortuna de tener un esposo también maravilloso que está al lado, que no nos preocupamos, somos un equipo al final y no nos preocupamos por absolutamente nada, nos va bien, o sea, hay días malos, hay meses pésimos para Camilo porque no se vendió como quería, pero ahí estoy yo, o sea, ha sido muy bonito porque el uno apoya al otro, sí, el uno apoya al otro, y los dos estamos al mismo nivel, en el sentido de que aquí nadie pone más ni menos, aquí todos somos lo mismo, y yo crecí en eso, que eso es muy bonito también, y respeto a las familias donde la mujer es la cabeza o el hombre es la cabeza, lo respeto profundamente, está perfecto, pero yo también crecí en una familia, y Camilo también, en donde mamá y papá eran igual, ¿sí? Y le doy le doy gracias a Dios de que yo pude tener un hombre al lado que también valora eso en mí, ¿sabes? Porque yo también, yo siento que uno sí necesita una persona al lado que lo admire a uno, que se sienta orgullosa y lo impulse a seguir adelante y a seguir haciendo cosas, ¿sabes? Y eso pues es algo mutuo entre Camilo y yo, que ha funcionado muy bien como equipo, ha funcionado muy bien, y pues gracias a eso nos podemos dar nuestros lujos, gracias a eso, y gracias también a las marcas, porque pues las marcas nos dan cosas, entonces a veces, ay, amor, tenemos comida hoy porque nos invitó el restaurante tal a cenar, delicioso,
claro.
¿Sabes? Que nos regalan cosas,
claro,
y
claro.
Yo con esas cosas que nos regalan, que a veces no las uso yo o no las usa Camilo, hago feliz a alguien de mi familia, entonces le doy a mi suegra regalo, le doy a mi mamá regalos, a mis primas, y todas son como lo que no quieras o no uses regalos, acuérdate que aquí estoy, yo
listo.
Incluso él, y ya lo he dejado de hacer, yo antes recibía mucha ropa, por también ayudar a las marcas, ¿sabes? Pero, claro. Pero me convertí en un, o sea, un ropero, que era demasiado. Yo decía, hay cosas que solamente uso una vez, y pues yo, la verdad es que yo, prenda que entra, prenda que sale, y gracias a Dios llegó como estos closets virtuales en donde tú vendes la ropa, ¿sabes? Y yo...
Un momentico, ¿cuándo la vas a vender conmigo otra vez?
¿Otra vez?
¿Cuándo me vas a comprar ese closet fabuloso?
A eso voy, o sea, llegan estos espacios,
por favor.
Estos espacios llegan en donde tú tienes esa oportunidad, y claro, ¿qué pasa? Ajá. Yo, por ejemplo, yo la plata no me la quedo, yo la plata la dono, y la dono porque siento que uno sí debe tener ese círculo de gratitud, y lo que das lo vas a recibir. Entonces, es súper lindo, yo creo que hay muchas oportunidades, ¿sabes? Lo hice contigo, lo hice con Trendier, o sea, hay muchas oportunidades y muchas formas de hacerlo, porque es que también es eso, o sea, hasta qué punto, porque pues todo el mundo dice, no, qué delicia esta persona que le dan de todo, sí, pero ¿y qué hago yo con todo eso que me dan?
No, total.
Mira, yo total, al principio era súper duro porque me daban cremas y yo no puedo utilizar todas las cremas L porque yo tengo que probarlas, y si no me funciona porque tengo la piel sensible, pues no la puedo usar, y se quedaban ahí, yo decía, pues pucha, se perdió esto, ahorita no me importa, ahorita yo cojo a la gente y le digo, mami, tengo una crema abierta que la probé y no me funcionó, te la puedo dar, ven, dámela, funciona, y yo la pruebo, total. Listo, no, si no me sirve a mí, mi mamá es una belleza, entonces mire, si no me sirve a mí, se la doy a mi mejor amiga, yo listo, o sea, termina uno creando un círculo súper chévere, una red,
dale uso a las cosas.
Una red súper chévere, y al mismo tiempo, pues obviamente estás ayudando a visibilizar estas marcas que necesitan a veces un empujoncito, y pues si uno puede hacerlo, ¿por qué no? Claro, de pronto no le voy a llegar a un millón de personas, pero pues a alguien de mi comunidad le puede llamar la atención y puede sentirse identificada con la marca. Es súper lindo, en verdad.
En verdad
la moda tiene su lado muy lindo, su lado no tan chévere, pero yo creo que hay que entender y saber en qué punto de la industria estás y qué quieres hacer con esa información.
Me encanta, y tienes una tarea, vas a hacer limpieza de closet,
sí,
y nosotros
ahorita que me mude, porque me tengo que mudar, ya sé que tengo una tarea para ti.
Por favor, Miele, para cerrar, te quiero hacer preguntas rápidas,
sí, perfecto,
que no puedas ni pensar,
oh my God,
y que mejor dicho contestes en una palabra,
okay,
o en una frase.
Okay.
¿TikTok o Instagram?
Instagram.
Dios mío, yo soy TikTok.
Odio TikTok.
Fanática.
No lo entiendo, en verdad, no lo entiendo. Me siento súper rara haciendo TikToks, pero pues yo creo que fue porque nací en Instagram, no en TikTok, ¿sabes?
Claro, y yo también, o sea, yo soy mayor
tampoco,
que tú, y adoro
tres añitos de diferencia.
Miele, un icono de moda.
Oh my God, mi mamá. No,
difícil,
pues voy a decir,
mamá,
sí, fabuloso. La verdad que sí, mi mamá, nada que hacer.
Fabuloso. Un diseñador o marca colombiana. Sé que son
muchos,
pero uno que de pronto te resuene ahorita, que estés usando mucho.
Socarrás.
Ah, total. La vida para ti.
Hay que vivirla.
Un consejo,
admiración total en todo lo que hagas. De eso depende el éxito que tengas.
Lo máximo. Un sueño por cumplir.
La verdad, es muy raro, pero ser embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas. Ese es mi sueño.
Ay, me encanta, qué lindo. ¿Tu mejor tema de conversación?
Cuando hablamos de energías.
Qué delicia, gran tema, de acuerdo.
Complejo, pero grande, sí.
¿Un secreto?
Le tengo miedo al mar.
Wow, no me lo esperaba.
Soy costeña, ¿no?
Total. ¿Los amigos para ti qué son?
La familia que escogí.
¿El matrimonio?
Mi mayor motivador.
¿El amor?
El amor lo es todo. Con el amor puedes llegar a grandes lugares, desde el amor.
¿Y el sexo?
Lo más delicioso que hay.
Ah, sí, totalmente de acuerdo. Él, eres fabulosa. Gracias por este tiempo. No sabes lo rico que pasé y creo que le va a fascinar a la gente de verdad.
Ay, no, demasiado feliz. Gracias de verdad por sacarme también de mi zona de confort, porque casi nunca me abro a tener este tipo de conversaciones. Sé que son importantes hoy en día, y más porque estamos acostumbrados a no ver la realidad del otro, ¿sabes? Que yo creo que con estos espacios rompemos con ese imaginario.
Es que no tenemos ni idea de la realidad de nadie. Ese imaginario. Hasta que podemos oír por lo menos un poquito esto.
De acuerdo, y de verdad que te agradezco porque, como te digo, creo que es mi primer podcast así en súper en serio, en donde puedo hablar y contar de viva voz, e incluso que se me salga mi costeño así súper costeña, porque cuando hablo...
Pero obvio.
No, cuando hablo normalmente en público no hablo tan así, ¿no? O sea, lo hablo mucho más, lo hablo mucho más refinado.
Es que esto es delicioso porque es puro parche, es entonces parche. Es buenísimo.
Exacto.
Mil gracias y te mando millones de besos.
Un beso gigante. Nos vemos pronto y aquí estoy.
Cuídate.
Un abracito.
Claro que sí.
Chao, chao. Chao.
Besos.
Ahí.
Muchísimas gracias por haber oído este podcast, La Moda es Magia. Recuerden que lo pueden oír a través de Apple Podcast y Spotify.